esta vez en coalición con los verdes.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Éramos admirados y temidos hace ya muchos años, pero éramos admirados y temidos. Los españoles, desde el final del siglo XV en Europa, éramos considerados personas graves y valientes. Esa imagen quizá respondía a las hazañas de la conquista de América y a un gran imperio. Pero a partir del final del siglo XVII, a los españoles se nos ve como arrogantes, indolentes, vagos, decadentes, ignorantes y degenerados, todo eso. Esa imagen tan peyorativa de los españoles la crearon sobre todo los franceses ilustrados por razones políticas. Luego terminaron de empeorar esa imagen los ingleses. Había que construir una leyenda negra para luchar contra la hegemonía hispánica. Lo peor de la historia es que los españoles compramos toda esa mercancía estropeada y empezamos a pensar efectivamente que éramos gente altiva, vaga, en un país decadente. Compramos la mercancía fabricada por viajeros extranjeros y, en el mejor de los casos, nos consideramos gente apasionada, romántica. La imagen que daban franceses o ingleses de los españoles no tenía nada que ver con la realidad. En el resto de Europa, por ejemplo, había habido tantas inquisiciones, tan duras o más duras que la nuestra. En el resto de Europa también había habido imperios y no tan blandos en algunas cosas como los nuestros, como el nuestro. Pero se nos quedó la idea de que éramos peores que los demás europeos, aunque teníamos los mismos problemas y los mismos aciertos que los demás. Cuando se repasa con atención nuestra historia, España no es tan diferente. España no es diferente. Pero a los españoles, ya digo, se nos ha quedado el vicio de la poca autoestima. El COVID ha hecho aflorar esta tendencia de baja autoestima, como ha puesto de manifiesto un reciente estudio del Instituto Elcano. Casi 2/3 de los españoles estamos convencidos de que España es un país corrupto, cuando el resto de los europeos no nos ven así. La mitad de los españoles estamos convencidos de que vivimos en un país débil. El 62% de los españoles consideramos que vivimos en un país pobre y el 40% de los españoles pensamos que vivimos en un país demasiado ocioso. Los europeos nos ven mucho mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos. Esta falta de autoestima es muy significativa. La crítica y la autocrítica es una señal de inteligencia, pero el exceso de autocrítica y la falta de sano amor por uno mismo, por el país en el que se vive, puede ser señal casi de una patología. Sin confianza en nosotros mismos, es difícil salir de la crisis. Es cierto que hemos sido uno de los países de Europa que más ha sufrido la pandemia y que peor la ha gestionado. Es cierto que la lista de reformas pendientes, educación, mercado laboral, pensiones, sistema fiscal, es muy larga. Pero hay energías, sobre todo en la sociedad civil, en el mundo de la empresa, del tercer sector, incluso en el mundo de la innovación, a pesar de la falta de recursos, hay energías que nos permiten no tener una imagen tan negativa de nosotros mismos. Los políticos no lo son todo. Sin un sano amor a uno mismo, a nosotros mismos, no hay modo de salir adelante. Es lo primero, no lo único. Arranca la tarde de COPE. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes 23 de abril, es el Día del Libro y a las 4 estaremos en la tumba de Miguel de Cervantes. Lo haremos junto a quienes descubrieron el sitio exacto donde se encuentran sus restos tras 400 años perdidos. Será una visita apasionante junto a Lorenzo Silva. Y a las 6 vamos a conocer a Isabel. Esta mujer de 72 años se ha convertido en lo más parecido a una madre para muchos migrantes que han llegado a Canarias. Les ha abierto la puerta de su casa. Les ha dado el cariño de una familia. Lo ha hecho, por ejemplo, con Yusuf, que llegó el año pasado en patera y ahora tiene un futuro por delante gracias a su madre española. Y como decimos, 23 de abril, una de las fechas más especiales, celebramos el Día del Libro. La lectura ha sido, fíjate, un bálsamo en este año marcado por la pandemia, en el que se han alcanzado récords de lectura. Pero más que del contenido, fíjate, contigo queremos ocuparnos del continente, esos libros que tienes en casa. ¿Dónde los tienes? ¿Cómo los colocas? ¿Tienes alguna manía? ¿Te gusta tenerlos todos expuestos? ¿En un orden concreto? ¿Por orden alfabético? ¿Por autores? ¿Por tamaño? ¿Están todos desordenados? ¿Hay metidos a presión como puedes? ¿Tienes problema con esto, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tenemos tantos libros que al final es que no sabemos dónde meterlos y acaban siendo un problema.
Yo le copié una idea a una amiga y es que en el pasillo de casa tengo puesta estantería bastante alta, así rozando el techo. Y ahí es donde tengo colocado todos los libros, porque además tengo una manía y es que soy de las antiguas. A mí me gusta leer en papel.
¿Qué manías tienes con esto de ordenar los libros en casa? Queremos que nos los cuentes, que nos cuentes esas manías en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, no ha habido sorpresa, no hay sanción por la Superliga. El Real Madrid va a seguir en la Liga de Campeones porque así lo ha decidido hoy la UEFA. Se acabó la jornada de Liga con victoria de los cuatro de arriba y mañana comienza una nueva. La UEFA, por cierto, también ha decidido que Sevilla sea sede de la Eurocopa y con público. Esta tarde juega Rafa Nadal en el Godó y en la Euroliga de baloncesto el Real Madrid al borde del caos y hoy partido clave del Barça. Era la una de la tarde y a Zidane ni se le pasaba por la cabeza que la UEFA echara al Real Madrid de la Champions por el caso Superliga.
No, ilógico, lo acabas tú de decir. Entonces al final vamos a jugar la Champions y tenemos derecho a jugar la Champions y la vamos a jugar. Es un asunto absurdo.
Supongo que se refieren especialmente a la actuación del árbitro. ¿Usted tiene preocupación?
No, ninguna. Dijeron muchas cosas sobre este asunto. O sea, al final nosotros vamos a jugar nuestra semifinal de Champions como derecho a jugar y ya está. Y yo creo que el árbitro que va a estar en el campo lo va a hacer, como siempre, para el bien del fútbol.
Y es oficial, Arantxa Rodríguez, la UEFA no sanciona al Real Madrid ni a nadie, al menor de momento.
De hecho, Muni, en la reunión del Comité Ejecutivo no se ha tratado ni siquiera una posible sanción al Real Madrid para esta temporada, pero el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, sí ha explicado al resto de miembros que ha recibido toda la información relativa a la llamada Superliga, incluidas las opciones sancionadoras disponibles para la UEFA y los pasos que se están considerando dar. Además, según ha podido saber la cadena COPE, la Federación Española de Fútbol, con su presidente Luis Rubiales a la cabeza, trabaja para intentar que no se produzcan sanciones y para acercar posturas entre la UEFA y los equipos españoles.
Pues lo advirtió Florentino Pérez y ayer también lo hizo el presidente del Barça, Joan Laporta, que esto sigue adelante.
Lo que confirmo es que es una necesidad para los grandes clubes el obtener más recursos y aquí se ha de encontrar una solución, es lo que hay. Los clubes que estamos defendiendo esta posición, pues bueno, tenemos razón y vamos a seguir.
Pues hoy también es noticia que JP Morgan, el banco estadounidense que iba a financiar la Superliga, ha emitido hoy un comunicado en el que dice: claramente hemos juzgado mal la acogida de este proyecto entre la amplia comunidad futbolística y además cómo impactaría en el futuro. Aprenderemos de ello, dice JP Morgan. Y en la Liga terminó jornada ganando los cuatro de arriba porque anoche el líder ganó, Atlético de Madrid 2, Huesca 0.
Llorente para Correa, se gira Correa, doble recorte de Correa, chuta, ¡qué golazo!
¡Qué gol ha metido ese tío! ¡Qué gol!
¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se la regala a Sioba Llorente! ¡Carrasco, gol, 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 gol!
¡Qué error!
¡Gol, gol!
Uy, puede estar en fuera de juego.
Pero Simeone no cambia el discurso del líder.
No nos podemos relajar, el Sevilla lo está haciendo fantásticamente bien, el Madrid respondió muy bien el día de ayer, el Barcelona está jugando ahora o juega dentro de un rato. Los cuatro estamos intentando llegar al final de la mejor manera. Está claro que nosotros somos de pensar partido a partido, menos ahora vamos a cambiar, así que ahora solamente a pensar en el partido que tenemos por delante y tratar de sacarlo adelante.
Y lo que también está claro, Javi Gómez, es que el Atlético de Madrid recupera el liderato de la Liga.
Sí, victoria sufrida para recuperar el primer puesto en la tabla que se cimentó un día más en un gran Correa que abrió el marcador en jugada personal, en un Carrasco enrachado y en un Marcos Llorente que ya suma 12 goles y 11 asistencias tras la de ayer. El domingo nueva prueba de fuego, esta vez en Bilbao, y el Cholo podría recuperar importante a tres jugadores capitales como Suárez, Lemar y Joao, que hoy volvieron a entrenar con el grupo.
Ganó el Atlético de Madrid, ganó el FC Barcelona 5-2 al Getafe con doblete de Leo Messi.
Oye, balona, perdona, de Busi para Leo, 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 gol, 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 gol.
a la evítate el comentario.
Espérate que no sea fuera de juego.
¡Gol! Balón al cielo. Otra vez ahora para Leo. ¡Gol, gol, gol! No, al palo. Ahora sí, gol. ¡Gol!
Y después le preguntó Elena Condis a Ronald Koeman por el futuro del argentino.
¿Todo te lleva a pensar que Messi tiene ganas de continuar? ¿Has hablado con él?
Bueno, si he hablado con Leo, no te puedo decirlo, porque al final la decisión está en las manos de Leo, que no necesitamos. Hoy ha sido otra vez muy decisivo para este equipo y ojalá que siga más años.
El Barça, 5 puntos del Atlético de Madrid con un partido menos, mantiene el pulso por la Liga, Elena.
Una exhibición de Messi permitió ganarle al Getafe 5-2. El partido se fue al descanso con 3-1, doblete de Messi, un gol en propia puerta para cada uno de los equipos. Pero a la reanudación, un penalti ingenuo de Araujo, que entró por Piqué, devolvió la emoción al marcador con el 3-2 a 20 minutos para el final. Koeman, el sargento de hierro, sufría en el banquillo. Después, el propio Araujo enmendó su error marcando de córner y Griezmann cerró la goleada de penalti, cedido por Messi. Lo próximo del Barça, domingo en Villarreal, en principio volverá Dembélé, ayer baja por precaución, y también Neto. Hoy han entrenado con el grupo, Piqué seguirá dosificándose, ayer jugó 45 minutos, pero acabó con dolor en la rodilla porque no se infiltró.
Fue la imagen del partido en el FC Barcelona, la bronca que le echó Koeman desde el banquillo al canterano Mingueza por irse arriba con alegría. Luego lo explicó Koeman.
Ay, puede ser un poco exagerado mi postura con él, porque está haciendo un gran temporada. El único, yo creo que esto sí tiene que aprender, sobre todo los jóvenes, que ser jugador en el Barça hay que estar siempre en todos los partidos. Y tiene que aprender, y el cambio no ha sido por enfrentarme.
Terminó una jornada de liga, comienza otra, la 33, lo hace mañana jugando el segundo clasificado, el Real Madrid, recordemos, está a 3 puntos del Atlético de Madrid, y el equipo de Zidane recibe mañana al Betis a las 9 de la noche, y además Zidane recupera efectivos, Melchor Ruiz.
Sí, en concreto dos jugadores muy importantes, la gran novedad sin duda Eden Hazard, que vuelve a una convocatoria, no lo va a hacer al 11, sí lo va a hacer Luka Modric, recuperado del problema en la espalda. El que no llega es el alemán Toni Kroos, con molestias en el aductor, se reserva para el partido ante el Chelsea y se suma a las bajas para mañana de Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Mendy o Valverde. Un Zinedine Zidane que tiene muy claro que el partido de mañana no le va a sorprender, porque el Betis sabe de la buena temporada que está haciendo. Un Zidane que no se sale del día a día cuando le preguntan sobre su futuro, que la plantilla amplia y es muy buena y no tiene nada que ver con una mala planificación, y que las puertas están abiertas para los canteranos.
El cuarto en discordia por la Liga es el Sevilla, que el domingo recibe a las 6:30 al Granada. ¿Con qué noticias a día de hoy, Víctor Fernández?
Está el Sevilla pendiente del estado de Koundé. El central se retiró del partido ante el Levante por unas molestias musculares. Lopetegui se mostró algo preocupado, pero el club sigue blindando las noticias acerca de las lesiones. No sabemos demasiado, pero todo indica que no es grave. De todas formas, Koundé va a ser duda prácticamente hasta el mismo domingo. Por lo demás, Lopetegui podría repetir el mismo once.
Y hablando de Sevilla, es oficial ya, Nacha Rodríguez, que la ciudad hispalense va a ser sede de la Eurocopa este verano.
Lo ha confirmado la UEFA, concretamente el Estadio de la Cartuja en Sevilla será la sede de los encuentros que disputa España durante la Euro. Podrán asistir hasta 18.000 espectadores, lo que corresponde a un 30% del aforo. Además, se jugará un partido de los octavos de final. Importante, las entradas que la gente había comprado para la sede de Bilbao no serán válidas, y a partir de ahora se abre un nuevo proceso de compra para acudir a los partidos de la Euro.
Hemos contado un montón de noticias de la Liga, pero todavía quedan un montón de noticias importantes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Ocurrió anoche en Anoeta. La Real Sociedad le ganó 2-1 al Celta.
Otra revisión de jugada dentro del área del Celta.
Porque
ha pitado penalti.
Es que puede
penalti,
ser penalti
a favor de la Real Sociedad.
Y amarilla.
Messi, Anu preparado. Bajo palos Iván Villar. Allá va Anu, gol.
Mauri Diaque, la Real le remonta al Celta y se pone quinta en la tabla.
Así es, Muni, la Real ganó el día que tenía que ganar para pegar el salto a la quinta plaza. Después de un partido muy sufrido, bronco, muchas jugadas polémicas y revisiones de VAR, el choque dejó lesionados y sancionados. Aritz y Carlos Fernández no estarán en Ipurúa por acumulación de amarillas. Por su parte, Lenormand, el propio Carlos y Zubeldia no sufren lesiones de consideración para lo que se esperaba en un principio.
El Celta se queda en tierra de nadie en la tabla de primera división. Este es el enfado de Hugo Mayo con el VAR.
Me gustaría decir realmente lo que pienso, pero me voy a callar. Hay mucha confusión, hay mucho lío. Tanto el Celta, como la Real, como el Betis, todos los equipos. Tenemos muchas dudas sobre el uso y al final es un tema que se tiene que aclarar. Y al final el VAR es una herramienta que tiene que ayudar y no confundir.
Ayer también, Granada 4, Eibar 1. El Granada está a 7 puntos de los puestos europeos y el Eibar es colista a 5 de la salvación. Mendilibar.
De 0 a 10, ¿cuántas opciones le das al equipo de salvarse quedando 6 partidos?
Pues pocas, está claro. Pero bueno, habrá que agotarlas. Como no nos hagamos fuertes, como no dejemos de cometer errores, es imposible. Tenemos que ser mucho más competitivos, tenemos que ser mucho más cabrones dentro del terreno de juego. Somos unas madres.
Eso es lo que dice Mendilibar de su equipo, que está buscando la salvación, quedarse en primera división. Bueno, eso de la jornada de ayer. Vamos con lo que comienza mañana, volvemos a lo que comienza mañana. Noticias del Betis, que es el rival del Real Madrid, peleando por Europa. Isaac Escalera.
Ya hay lista de convocados en el Betis. Manuel Pellegrini pierde a dos jugadores importantes en su esquema para el encuentro ante el Madrid. Tello por lesión y Fekir por sanción no podrán jugar en Valdebebas. El técnico chileno cree que el conjunto de Zidane no acusará las bajas porque es un plantel preparado para todas las competiciones.
Más partidos de mañana, 6:30 de la tarde en Mestalla, se enfrenta el Valencia al Deportivo Alavés. El Valencia, Rafa Villarejo, a poner tierra de por medio con el descenso.
Sí, con la duda de Carlos Soler, que arrastra molestias en el aductor y fue baja en Pamplona, Javi Gracia no lo descarta, decidirá mañana. Vuelve Maxi Gómez después de cumplir dos partidos de sanción tras su autoexpulsión ante la Real, y la gran duda en el once es saber quién ocupará la baja por lesión en el lateral derecho de Thierry Correia. Lo más lógico es que Daniel Vaz, siempre comodín en el equipo, ocupe esa vacante.
Enfrente, un Deportivo Alavés que va lanzado con Calleja en el banquillo, Roberto Arriaga.
No hay que relajarse, no hay que mirar atrás, da igual los 7 de 9, hay que ganar el siguiente. Ese es el mensaje de Calleja a los jugadores y a la afición para el partido de mañana en Mestalla, en el que habrá rotaciones y no contará por lesión ni con Eli, ni con Duarte, ni con Córdoba. Hoy intervenido con éxito de una placa sinovial en la rodilla.
También mañana 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia, no, perdón, Elche Levante, tenemos el Elche jugando contra Levante en casa. El Elche, recordemos que es penúltimo a un punto de la salvación. ¿Y qué noticias tiene Jero Tormo?
Sin tiempo de asimilar el mazazo sufrido en forma de empate ante el Real Valladolid, el Elche quiere demostrar que se juega más que el Levante mañana con una victoria. Fran Escribá tiene 3 ausencias por sanción: Gonzalo Verdú, Pere Milla y Emiliano Rigoni por acumulación de cartulinas amarillas. Seguirá Guido Carrillo siendo baja por lesión, mientras que Josema, que abandonó el duelo del pasado miércoles, está recuperado.
Un reto para el Levante en el Martínez Valero, José Manuel Segarra, certificar la salvación.
De trascendental ha catalogado Paco López el partido que recupera a Clerc después de sanción. Sigue sin poder contar con Campaña, Radoya y Bukcevic, y tanto Roger como Morales regresarán después de haber descansado entre semana.
Otro partido, mañana 4:15 de la tarde, Valladolid-Cádiz. Muchas urgencias en los locales, que están un punto por encima del descenso. Juan Carlos Amón.
Los de Sergio deben aprovechar ante un Cádiz que anuncia cambios la inercia que la Liga ha cogido y que parece empeñada en mantenerlos en primera división. Por cierto, solo una baja tendrá Sergio González para este partido, la de Javi Sánchez. Recupera al Yamiki Weissman.
¿Y cuáles son las noticias del Cádiz, que puede dar un paso muy importante también hacia la salvación definitiva, Rubén López?
Lo puede dar, porque si gana será virtualmente ya equipo de primera división. 4 bajas importantes tiene Álvaro Cervera. A las de Alex y Perea se suman por sanción las de Johnson y José Mari, seguro con cambios en el once, por como tal y como ha reconocido el técnico cadista en el día de hoy, espera ganar para dar carpetazo a una temporada magnífica del equipo amarillo.
Todo eso en la jornada de primera división. Vamos a contar ahora, Javi Jurado, cómo viene la jornada en la Liga de Segunda, en la Liga Smartbank.
La jornada 36, con esta quedarán 7 para el final. Español y Mallorca buscan dar otro paso hacia primera división. Los pericos reciben mañana por la tarde a Las Palmas, y el Mallorca cierra la jornada el lunes en Sabadell, penúltimo clasificado a 4 puntos de la salvación. También habrá mucho juego en el derbi madrileño, Alcorcón-Leganés del domingo, justo después del Mirandés-Almería, Almería tercero. El tren de la permanencia pasa mañana por Las Gaunas con el Logroñés Cartagena y esta noche a las 9 el Real Zaragoza va a tratar de aprovecharse de un Sporting de Gijón que suma 3 derrotas consecutivas.
Ahora mismo estamos en el tramo final de la Liga, en primera, en segunda, en todas las competiciones. No hay un fin de semana para perderse, todos son interesantes. Y también lo es el fin de semana en la Liga Iberdrola, porque además tenemos en el fin de semana Liga de Campeones, Andrea Peláez.
Sí, tenemos jornada de la Liga que arranca mañana a las 11 con un Betis-Real Sociedad, con la Real cuarta a 4 puntos del Real Madrid. A las 2 y media jugará el segundo, el Levante, en casa del Granadilla-Tenerife, quinto. Y a las 12 de la mañana del domingo, derbi madrileño, que ya vimos esta semana en Copa de la Reina. Madrid Club de Fútbol Femenino, sexto, ante el Real Madrid, tercero. No se juega el Atlético de Madrid-Barça, como bien dices, Muni, porque el líder, las azulgranas, juegan semifinales de la Champions ante el PSG en París este domingo a las 3.
Quedan todavía muchas noticias más que contar del mundo del deporte, sobre todo en España y sobre todo de la Euroliga y del Conde de Godó.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se pasó meses sin dormir porque no sabías sujetar un chupete. Por ti se ha hecho un experto en cultura gamer y siempre estará ahí para escucharte y apoyarte en lo que necesites. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El baloncesto comienza en la Euroliga porque tenemos al Real Madrid, Dani Asenjo, al borde de la eliminación.
Se puede decir, Muni, que el Madrid está tocado y casi hundido. Segunda derrota contra Efes en Estambul, que deja la serie 2-0 para los turcos. La de ayer, otra vez abultada por 23-91-68. Sin Tavares, con problemas físicos, el reto era mayúsculo y los blancos fueron todo el rato a remolque, sin respuesta ni al ataque de Efes, liderado por Misic y Larkin, ni a la asfixiante defensa turca. La serie viaja ahora a Madrid, será el próximo martes a las 7. Los blancos están obligados a ganar si quieren seguir con vida en esta Euroliga.
En estos cuartos de final, el Real Madrid al borde de la eliminación. El Barça hoy tiene un partido más que importante ante el Zenit, Albert Díez.
Muy importante para el Barcelona este partido. Está obligado a ganar el Barça para empatar la eliminatoria después del 74-76 del miércoles e intentar o recuperar el factor pista o sentenciar en Rusia. Trabajo de recuperación mental y físico en las últimas horas para cambiar la dinámica. Baja por lesión de Gudaitis en el equipo ruso. La cita 9 de la noche, Palau Blaugrana, con este segundo de los cuartos, Barcelona-Zenit.
En la Liga CB informa José Ángel Peña, en el Retabet Bilbao Basket, 2 casos positivos por COVID. Hoy más pruebas. Y en la NBA, anoche, gran noticia, regresó a las canchas Anthony Davis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La estrella de los Lakers volvió a jugar tras haberse perdido los últimos 2 meses por lesión. Davis partió como titular, permaneció en pista casi 17 minutos, pero la inactividad le pasó factura, sobre todo en el acierto en el tiro, con solo 2 canastas de 10 intentos. Al final, los Lakers perdieron en Dallas ante los Mavericks de Luka Doncic. El esloveno volvió a ser el mejor y acabó con 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. En los otros 2 partidos destacados de la noche, Boston venció a Phoenix y Milwaukee a Filadelfia.
Tenis, torneo Conde de Godó en Barcelona. Hoy tenemos 2 españoles en pista y en un rato juega Rafa Nadal en cuartos de final, Juan Arias.
De momento tenemos ya un semifinalista, el italiano La Revelación, 19 años, Jannik Sinner, que ha eliminado a Rublev. Se va a enfrentar en semifinales contra el vencedor del partido en juego, Auger Aliassim contra Tsitsipas. De momento el griego se acaba de imponer en el primer set por 6-3. No antes de las 4, Nadal va a enfrentarse a Cameron Norrie y van a cerrar la jornada de cuartos el español Carreño contra el argentino Schwarman.
Ciclismo, Quique Iglesias, noticias de la última etapa del Tour de los Alpes.
Se acaba de terminar con victoria para el austríaco Felix Großchadner. Eso quiere decir que en el lago de Garda ha ganado
la prueba finalmente Simon Yates y es excepcional también segunda plaza de Pello Bilbao en la general.
Fútbol Sala Santi Duque, tenemos hoy 5 partidos de la 28ª jornada.
Entra la Liga Nacional de Fútbol Sala Muni en su recta final con todo por decidir, el campeón, el playoff y el descenso. Hoy a las 6 Oparrulo Ferrol Barcelona, a las 7 Real Betis Rivera Navarra, a las 8 Osasuna Magna Jimmy Cartagena, también a las 8 Industria Santa Coloma Palma Futsal y a las 9 Jaén Burela.
Y hoy también tenemos noticias del golf, Quique.
Torneos a partir de ahora en las Canarias, uno en Gran Canaria, dos en Tenerife, del circuito europeo que desembarca en nuestro país. 24 españoles, de momento el primer líder es el danés Thorbjørn Olesen, el que auspicia el torneo. Rafa Cabrera va en la posición 42, muy lejos.
Pues nada, hemos contado mucho, hasta aquí Pilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias Luis, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando de otro gran fin de semana de Liga en Primera División, también, por supuesto, de las noticias de segunda, de lo de ayer del Real Madrid en la Euroliga y, por supuesto, de lo que ha ocurrido hoy, o no ocurrido, mejor dicho, con la UEFA y el Real Madrid, vamos a escuchar un fragmento de anoche en el partidazo. La pregunta en el tertulión, ¿quién va a ganar la Liga?
Os lo voy a preguntar después de cada jornada, porque total ya solo quedan 6, ya no pregunto quién es el favorito. ¿Quién va a ganar la Liga? Paco González.
Yo he hecho el jueguecito este estúpido de sumar puntos 3, 1 o 0, ¿sí? Lo que le queda a cada uno. Y claro, es que me sale muy simple. Depende del Barça Atlético de Madrid y del Sevilla-Real Madrid.
Caramba,
Real Madrid-Sevilla,
pues, has descubierto
en última instancia. Fórmula. Pero en mis cuentas ¿sí? le sale al Barça.
Barça. ¿Lama?
El Barça.
¿Rico?
Yo no he hecho cuentas, pero me sigue saliendo el Atlético.
Emilio Pérez de Rozas.
El Barça.
Dani Senabre.
No me ha gustado nada hoy, pero el Barça.
Elías Israel.
El Barça.
Joder, todos dan al Barça, salvo Rico, que da al Atlético de Madrid, un poco por cabezonería. Y...
Ah, pero eso
¿por qué? Un poco.
Porque no toca la copa, Rico.
Porque te conozco, Rico, y efectivamente no toca la copa.
Pero tú sabrás de recetas.
Y de vinos.
Nadie da al Madrid.
Es que los que dependen de sí mismos, recuerdo, son el Atleti y el Barça. Y si el Barça gana al Atleti, y yo creo que ahora mismo el Barça está para ganar al Atleti, pues se la lleva.
Nos ha dado además, claro, como esto va variando día a día, o no varía, ¿no? Como en esta jornada que han ganado los 4 de arriba, pero nos está dando por preguntar a los oyentes en Twitter al final de cada jornada lo mismo, que es este asunto, quién gana o quién no gana, ¿no, Santi?
Jornada intersemanal, pues esta semana lo hemos preguntado dos veces. A falta de 6 capítulos para escribir el final de la Liga, ¿a quién ves campeón? Y hemos dado las 4 opciones con la puntuación que tiene cada equipo. El Atlético de Madrid, recuerden que es líder con 73, el Real Madrid es segundo con 70, el Barça es tercero con 68 y un partido menos, y el Sevilla es cuarto con 67. Bueno, pues el pueblo, la mayoría del pueblo que ha votado en nuestra encuesta Muni, el 39% de los votantes creen que va a ganar el Barcelona, el 26% el Real Madrid, el 25% el Atlético de Madrid y solo un 11% el Sevilla.
Bueno, pues nada, lo volveremos a preguntar el próximo lunes. Y resolvemos, como es viernes, reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando uno de los equipos fundadores de la Copa de Europa.
Sí, que solamente la jugaron 16 equipos en la primera edición. Hubo que rescatarlos casi con lazo para que jugaran 16. Uno de ellos fue el Madrid y otro equipo, ese, que era ferviente seguidor, uno de los grandes entrenadores de la Liga Española, como Rado Mirantić. Es un equipo que fue más que fundador de la Copa Europa porque jugó el primer partido. Contra el Sporting de Portugal en Lisboa, un equipo importante, pero que nunca ha sido campeón de algún torneo europeo, pero eso sí tiene secciones deportivas, entre ellas la de baloncesto, que sí ha sido campeón de Europa ese equipo. Y yo creo que es bastante fácil, mira.
Un partidazo, un partido que marcó época. La final de la Copa de Europa de 1966. Un 11 de mayo de 1966 en Bruselas, el Real Madrid ganó esa final. La sexta al Partizan de Belgrado. Una final importante, después lo hablamos, porque
el Partizan de Belgrado. Sí, señor. Hay que decir Partizan o Partizan, ¿cómo hay que decir?
pues está con Z, pues Partizan.
Ah, bueno, pero también Kinky está con K y tú dices que es con J.
No, en castellano, si trasladas el nombre en ruso, es Hinky, con J.
Vale, aquí hay que tener cuidado, Santi, porque ya sabes que
hay,
con Pedro siempre tiene
los pies de plomo.
No te metas nunca, no te metas. ¿Para qué te metes? El ganador de la semana, ¿quién es?
Pues mira, un tocayo. Santiago es el ganador de esta semana. En Twitter es S. García Durán. Enhorabuena.
Enhorabuena para Santiago García Durán. Gracias, Santi. Bueno, el Partizan de Fuenlabrada. ¿Qué momentos a comienzos de los años 90?
Ay, ese partido que jugó en la Copa Europa en Fuenlabrada.
En el Fernando Martín, sí, señor, que estaba recién inaugurado el Fernando Martín y ellos no podían jugar en su país por la guerra de la antigua Yugoslavia. Qué bonito momento, qué recuerdos. Mira cómo levanta los brazos Javi Gómez. Uno que es de Fuenla también. Gracias, Peter Martín.
Adiós.
Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente G. Probablemente antes de escucharnos has cogido el móvil o estás incluso escuchando la tarde de COPE desde el móvil. Cada vez hay más personas que escuchan la radio con el móvil. Y quizá para desbloquear tu móvil has puesto la cara y con la identificación facial, identificación biométrica, el móvil se ha desbloqueado. Claro, eso es un dato muy importante. Es un dato sobre tu identidad. ¿Dónde va esa información? ¿Dónde se almacena esa información? Antes o después del programa, puede que te des un paseo o vayas a comprar. Y pases delante de un cajero automático o entres a sacar dinero y haya cámaras que graben tu imagen. ¿Qué pasa con esa imagen? Porque hay sitios donde cada vez más se utiliza la identificación biométrica de forma preventiva. Nos quedaríamos sorprendidos si conociéramos cómo funciona esa identificación biométrica. Es decir, vivimos en un mundo lleno de cámaras que están grabando constantemente nuestra imagen. Esa imagen muchas veces va a unas inmensas bases de datos gestionadas por inteligencia artificial, por algoritmos, que en cuestión de segundos, si perciben algo raro, nos identifican. Claro, esto plantea una gran pregunta. Es decir, ¿es bueno que, por ejemplo, la policía pueda utilizar esas cámaras, pueda utilizar sistemas de inteligencia artificial para identificarnos inmediatamente en la calle, para identificar a un presunto sospechoso? Por ejemplo, en China lo tienen muy claro. Dicen que en nombre de la seguridad hay que estar monitorizando lo que sucede en la calle permanentemente. Eso, ya digo, va a un algoritmo de inteligencia artificial y en cuestión de segundos. En cuestión de segundos saben quién eres, qué estás haciendo. Claro, por una parte nos parece interesante, ¿no?, que pueda haber esta seguridad, porque igual que me identifican a mí, que no tengo nada que ocultar, pueden identificar a alguien con antecedentes penales o a alguien que es el presunto sospechoso de haber cometido cualquier tipo de delito. Pero claro, de otro lado, supone que estemos permanentemente vigilados. Es el gran hermano. Y nosotros, nuestros datos, por supuesto, están en todos sitios. Pero ya no estamos hablando de datos cualquiera, estamos hablando de la cara. Que ya digo que hay ahora mismo tecnología que permite el reconocimiento facial. De hecho, en China te obligan cuando te compras un móvil a entregar los datos de tu reconocimiento facial para tenerte perfectamente fichado. Afortunadamente, como digo muchas veces aquí en la tarde de COPE, vivimos en la Unión Europea y la Unión Europea ha considerado que ese dato, esa imagen de nuestro rostro, es un dato que nos pertenece a nosotros, que no puede gestionar ni una compañía porque quiere vendernos algo. Le veo que tiene la cara más cansado. Voy y le meto en el ordenador un anuncio de algún tipo de vitaminas, por ejemplo. No estoy poniendo ejemplos disparatados, ¿eh? Afortunadamente, ya digo, hay una protección europea a esos datos biométricos que están circulando por todo el mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos a viernes, es 23 de abril. Bueno, mira, ya falta menos, para el fin de semana. Pero ¿sabes que hay una persona que no entiende de días libres ni de descansos? Es el siempre activo, polifacético, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Muy bonito, pero voy a hacer una aclaración, que yo no renuncio a mis vacaciones, que a mí también ¿seguro? Me gusta descansar,
Pues hubieras quedado muy bien diciendo, yo es que... ¿verdad? De hecho, no me gustan ni los días libres.
¿Te imaginas que los donara?
¿Donarlas? ¿Está
como
bien?
Como no los necesito, te los dono, Pilar. ¿Cuántos
vale,
quieres?
Todos.
¿Los tres que tengo?
Bueno, algo es algo.
Es broma, es broma. A mí también me gusta descansar. El problema es que se me da mal, porque siempre ando liado con algo. Haciendo trastadas, haciendo el programa, las actuaciones, escribir...
Un no parar.
Mira, que hoy es el día del libro.
¡Hombre!
Fíjate qué casualidad. Bueno, pues como humilde autor, permíteme felicitar a todos aquellos que siguen leyendo.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal.
Bueno, no, pues sí.
Eso sería lo fácil. Lo que todos esperaréis de mí, que hoy hablara de mi libro, pues hoy paso.
No te aguanta nadie.
Efectivamente. Hoy no hablo.
Pero eso es para darme pie a mí para que yo hable.
No, Pilar, ¿seguro? Por favor, que enrevesada.
Siempre estoy buscando las vueltas a todo, es que de verdad.
Es importante que la gente siga leyendo, porque es la única forma de combatir la incultura. Claro que hay gente que lee y luego no le hace poso. Eso
también pasa.
Eso también pasa mucho. Pero bueno,
no
hay gente que son como esponjas, tienen los cerebros como los niños, que son esponjas, y otros son ya esponjas de las muertas, de las que no valen para nada. Bueno.
Ay, madre.
Vamos a hablar de algo que suele traer complicaciones. Las reformas de los pisos.
Seguro que te quieres meter en ese fregado porque...
No, en una reforma no, en hablar de ellas ahora no me importa. Pero yo no me meto en otra reforma. ¿Quién no ha tenido una reforma? ¿Quién no ha sufrido una reforma? Suelen ser un dolor de cabeza tirando así por lo bajo, por lo suave. Una persona que te hace una reforma en casa puede convertir tu vida en un infierno.
A lo que usted llama infierno, él lo llama hogar.
Hogar no. Hogar,
infierno,
no.
Directamente.
A ver si a ti te pasa. Cuando en una conversación estás hablando con alguien y de repente una persona suelta. Uy, pues a mí me hicieron muy bien la reforma. Muy serios, formales. Pásame el teléfono, pásamelo ya. Es más importante eso que si alguien te dice... Me sobran vacunas, ¿quieres que te la ponga? No, yo quiero el teléfono del de la reforma.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Hombre, estás exagerando un poquito, me parece.
¿Tú crees?
Sí, un poco.
Bueno, voy a contar por encima, porque yo puedo escribir una novela solo de esto, una novela de terror.
Es que te pasa cada cosa.
No, ¿y a quién no? Seguro que muchos oyentes están diciendo ahora mismo, a mí también, el que nos hizo la reforma en casa era un sinvergüenza, espectacular.
Sí, directamente, ¿no?
Sí, la obra está sin rematar después de 6 años.
El tema de los remates es verdad, bueno, sigue.
Claro, ya no se le espera. Voy a contar el momento cocina que es glorioso.
A ver.
Este señor que era un cara dura y de esto que continuamente hay que darle más dinero. Estábamos en la cocina los dos, una cocina normal, con muebles a un lado y a otro, y una cocina estrecha. Me dice, Juan, tengo un problema. Es que cuando te presupuesté los muebles de la cocina, solo presupuesté el lado derecho. El lado izquierdo se me olvidó. Le dije, pero hay muebles en el lado izquierdo. Sí, pero te los he puesto gratis. Tienes que pagarme el doble. En un lado están todos los electrodomésticos, en otro nada, el fregadero y dos muebles. Le dije, pues efectivamente tienes un problema porque no te lo voy a pagar.
Muy bien, Juan Solo.
Así fue. Este señor me pidió, o sea, creía que yo me iba a tragar, que solo me había presupuestado la mitad de la cocina. Es impresionante, Y luego tengo el momento puertas. El momento puertas también es glorioso porque... me cobraba las puertas 100 euros más baratas de lo que costaban, fenomenal, me pasa el precio y están 100 euros más caras. Digo, oye, esto no puede ser, es que me dijiste, es verdad, perdona que con las prisas me lo corrige, me llega el presupuesto, vamos ya, los costes finales, y sigue costando lo mismo, después de haberme rebajado 200 euros en la puerta, en cada puerta.
¿Y entonces?
Muy sencillo, había puesto más puertas.
No.
Y le dije, en mi casa más, no hay 12 puertas.
Claro, más puertas de las que hay en la
claro,
casa.
Claro, y salía el mismo precio. Y dice, sí, sí. Digo, no, mira, estoy en casa. Vamos a contar la cocina, tal. Y dice, ¡ah! Esto ha sido el Excel que me lo ha cambiado.
¡No puedo ni mentir en esto!
Impresionante. Sí.
Bueno, pues, pero perdona, ¿y qué cara ponías tú ante...
Te lo puedes imaginar.
Ante todo esto, claro.
Soy una persona afable.
Buscas el enfrentamiento directo. ¿Qué haces?
Soy una persona afable, pero cuando sé que me están tocando las narices, no soy tan afable. Entonces, no, simplemente decía, pues no te lo voy a pagar. Y no se lo pagué. En fin, vamos a una noticia chula sobre
reformas.
Bueno,
yo veo que de todas formas tú estás muy mediatizado porque has tenido muy mala suerte. Es verdad que las reformas se complican, pero hombre, yo creo que hasta tal punto... O sea, de cara dura, no sé.
Es un día un tema para los oyentes. Hoy
sí,
no.
Sí, es verdad.
Te voy a contar una noticia chula de Zaragoza.
Venga.
Un albañil. Dice el titular. Un albañil absuelto tras no terminar unas obras por tener que ir a la cárcel.
No lo entiendo.
Es una buena excusa. Vamos a ver, no va a la cárcel por hacer mal las reformas. Eso no. Y dice, fíjate, Manolo, le han caído 3 años. Está incomunicado. Dijo que iba a colocar una ducha monomando y al final, grifos de toda la vida. No, esto no pasa. No te meten en la cárcel por hacer mal una reforma. ¿Qué ocurre en esta noticia de Zaragoza? El albañil se llama Ignacio. Un señor contactó con él a través de internet para que se encargara de reformarle el piso. Siempre dicen que es bueno tener referencias, pero bueno. Y le pagó 17.000 euros. Vale, Ignacio empezó la obra, pero fíjate, en medio de la obra le metieron en la cárcel por sus cosas, que no sabemos cuáles son, y la dejó a medio hacer. Claro, no te vas a fugar de la cárcel para rematar una mampara de baño. No es no hay ningún motivo, pero no va a colar. Cuando salió de la cárcel, Ignacio no siguió con la obra. No sabemos tampoco cuánta condena cumplió, pero cumplió condena, meses. Pues luego no siguió con la obra. Y ahí es donde está el problema, que tampoco devolvió el dinero que había cobrado por adelantado.
Ah,
y dices, bueno, pues lo va a tener que devolver. Aquí está el meollo. El juez ha dicho que Ignacio nunca tuvo intención de engañar. Él no quiso dejar la obra a medias. Y tampoco tiene obligación de devolver el dinero que cobró.
¿Ah, no?
No. Y esto es sorprendente. Es una situación complicada, sin saber de leyes. Hombre, no vas a preferir que te metan en la cárcel antes de seguir trabajando.
Hombre, pues
aunque
no.
Conozco alguno que sí, que diría, si no tengo que trabajar, no me importa ir a la cárcel. Pero el que te contrató tampoco tiene ninguna culpa, ¿no?
Pero ninguna.
¿Y qué hay que hacer a partir de ahora con esta sentencia? O sea, ¿hay que solicitar el certificado de penales antes de contratar un albañil? Y voy más lejos. Si tú le pides eso a un albañil, ¿qué le pides al chico que quiera salir con tu hija?
¡Matad al monstruo!
Vaya melón.
Vaya tela, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vaya panorama. Bueno, vaya tú has panorama cogido casos muy extremos. De
son casos
formas,
extremos,
¿eh?
Pues.
Sí.
Voy a acabar con una noticia, mi semana, con una noticia sorprendente y, positiva.
¿Te ha costado, no, encontrar una buena noticia para acabar?
No lo sabes tú bien. Hay muchas mascotas que comparten las aficiones de sus dueños. No sé si tú, por ejemplo, con tus mascotas lo haces, con tus perros.
O sea, que yo comparta las aficiones...
Sí, que,
o sea, que,
no, que tu mascota comparta
aficiones.
Las aficiones contigo. A ver, si haces maquetas, como no lama las piezas para que las pegues, no, pero sobre bueno, todo cosas que tienen que ver con el campo, ¿no?
A mi perra le gusta comer y salir a la calle.
Bueno, pues
eso no es las únicas cosas
calle,
que podemos compartir.
Pasear, correr, senderismo...
No, no, ¿qué más? Yo creo que más cosas ya no.
En el mar... Perdón, pero están llegando gritos desde la calle, no sé qué está pasando, no me puedo levantar.
Perdona, digo, algo le está pasando a Juan.
Hay un griterío...
Echa un vistazo, a ver si nos estamos perdiendo una noticia.
Sí, pero no voy a llegar con el micrófono.
Hombre,
te voy a hacer una cosa, Pilar, rellena 2 segundos, voy a mirar.
Venga, rellena 2 segundos mientras Juan Solo mira por la ventana a ver si está pasando en su barrio algo verdaderamente noticiable que nos estemos perdiendo y que debería ser, sin duda, algo que tenemos que contar a los oyentes.
Ya llegó.
Ya.
Nada, problemas con un coche de aparcamiento, se estaban dando de gritos. Claro, es que yo creía que estaba pasando algo serio. En fin. Decía que hay muchas mascotas que comparten las aficiones con los dueños, campo, senderismo, vale. Claro, si tu afición tiene que ver con el mar, ya no es tan habitual, salvo que tengas como mascota un delfín. No es el caso.
Bueno, mira, hay perros que le encanta nadar. Mi perra no nada, por ejemplo.
Uh-huh. No, ¿pero nada. Porque no sabe o porque no le apetece?
¿No sabe?
Ah, no sabe.
No, vale. Se hunde. No, no me digas cómo, yo creí que todos los animales sabían nadar de forma natural, especialmente los perros, pero te aseguro que mi perra no nada.
Bueno, yo hasta los 9 años nadaba entonces como tu perra. Caía a la piscina y
te
hacía...
ibas para abajo todo el tiempo.
Me apuntaron a clases de natación y me decía el profesor, ¡es imposible que no salgas a flote!
Y no
me ponía moradísimo, no salía. Ay, bueno, el protagonista de esta es McGregor, se llama McGregor, es un surfero de Pismo, California. McGregor hace surf con su mascota. Claro, tú aquí ya te imaginas pues al típico perro que va en la tabla con su dueño.
Claro.
No, McGregor sale a surfear no con su perro, sino con sus cabras.
Me parece que no lo ha entendido.
Pues sí, tienes la foto, Pilar, le encanta el surf a McGregor y a las cabras.
¡Ay, qué cabras más bonitas!
Son cabras muy chulas.
Bien.
Cabras blancas, muy chulas. Y sale, se sube a la tabla con la cabra.
Con las cabras. Es decir, vamos a ver, no es que el señor esté como una cabra, no, es que son cabras las que se llevan a surfear con él, eso.
Cabras, y hay una que tiene la barba esta de chivo estupenda.
Sí,
son
sí.
Cabras de California, es normal que hagan surf. Bueno, hasta aquí dices, que excéntrico, ya está. Pero es que él ha sacado algo positivo de esta afición. Mira qué bonito, organiza paseos en una tabla muy grande de paddle surf, que es como una tabla de surf pero con un remo y vas impulsándote, pues organiza paseos en esta tabla con niños a los que les da miedo el agua y con una de sus cabras. De esta manera los chicos ven a la cabra y pierden el miedo al agua. ¿No te parece bonito?
Muy bonito.
Esto es lo que nos hace falta, un partido que lleve en sus listas a una cabra. De esa forma, yo le perdería el miedo a los políticos.
¡Funciona!
Vale, pues nada, es la propuesta
de Juan. El partido de la cabra.
Para... la cabra de la Legión, ¿te acuerdas?
Ah, si la Legión tiene cabra, sí. Pero no los puedo votar.
Bueno, pues yo a mí me da miedo esto del surf, así que lo intentaré.
Ah, ¿te da miedo
con,
el surf?
Con
pues
una cabra.
Te ponemos una cabra.
Me ponéis una cabra, a ver si hay suerte. De momento prefiero quedarme con el tema de los libros. Oye, Juan, ¿tú los libros cómo los tienes colocados en casa?
¿En casa, en la estantería dices? Pues
sí.
Los que he escrito yo y luego los que han escrito los demás. No, los pongo por tamaño, o sea, según me caben en las estanterías. Gran...
Mira, como sobrado, es, ¿no?, el día del libro, te dejo que digas los títulos de
no,
tus
no, no,
libros.
No, 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 no,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
no
sí,
lo pretendía.
Sí, 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 sí.
Bueno, El hombre sin brazos, que es el primero, que es una sátira sobre el mundo de la televisión.
Tampoco hace falta que te...
Vale, o sea, solo el título. Y luego la trilogía de novela negra, que es Una muerte improvisada, La mano del verdugo y La cabeza de la serpiente.
Ala, ya, echa la cuña.
Y luego ya están los demás. Otros
Rosa
autores.
Rosado, le preguntamos a los oyentes cómo tienen colocados sus libros, porque esto no es fácil. Hay gente muy maniática con la colocación de los libros,
sí.
Que si por autores, que si por tamaños, que si por orden alfabético, que si por temas o no. Todos ahí arrebujados, ¿no?, y apretujados en la estantería. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, yo tengo una estantería por colores puesta y en esa está la cabeza de la serpiente de Juan.
Muy bien,
la tengo en el
Rosa,
salón de casa.
Eres
pero
un
es
ejemplo.
Que yo me pregunto, ¿cuántas estanterías tenemos que tener en casa para tener todos los libros? Si es que yo no doy ya abasto. Y es que tenemos la casa llena de libros y como no nos gusta desprendernos de ellos, pues nos dan muchos quebraderos de cabeza. Antes nos decía un oyente que los tiene en el pasillo, colocados en las estanterías. Que eso se lleva mucho. Estanterías en los pasillos con libros. Y esta, por ejemplo, Elena, es una oyente muy organizada.
Gente, pues sí, yo tengo todos mis libritos colocados perfectamente en un baúl que me compré a posta para tenerlos guardaditos, y los que no me caben ahí los tengo en un revistero, que lo que tengo son libros más que revistas, y bueno, pues de vez en cuando los releo. Los libros estos electrónicos no me gustan, me gustan mucho más los libros de papel, que huelen tan rico. Así que nada, un besito grande, que tengáis buen día a todos y gracias por estar ahí.
En un baúl.
En un baúl, sí.
En un baúl.
Qué chulo, sí, en un baúl, pero sí, también tienes que tener sitio para tener un baúl, ¿no? El problema es cuando los tienes que ir metiendo en cajas y, bueno, pues si tienes trastero, pues los puedes, quiero decir, cuando haces limpia, porque ya no te caben, ¿no?
Sí. Claro.
Pero hay gente que le encanta que estén incluso por las esquinas, hay puestos, yo qué sé. Bueno, es que hay muchas manías con esto de colocar libros, sí.
Y luego los metes en una caja o los metes en un baúl y cuando buscas uno...
no lo encuentras.
¿Cómo encuentras un libro en un baúl? Si el baúl es grande o tiene muchas cajas.
Pues tienes que sacarlos todos. Hasta
¿y
que
los
encuentras...
libros del colegio?
¿Qué?
¿Todavía los guardáis?
Yo sí.
Yo guardo alguno.
Yo guardo alguno.
Pero no todos no, ni de broma.
Hombre, es que muchos
algunos
se pierden
sí,
por el
sí.
camino.
Para, sí, se pierden, no sé cómo, pero es verdad, se
es
pierden.
Es verdad,
o
se pierden por
prestado.
El camino.
Sí.
Bueno, y también se pueden organizar por colores, por autores, gente que se toma la molestia de organizarlos por autores, incluso, bueno, por tamaño es lo más normal, yo creo.
Hola gente, soy Óscar de Madrid. Pues yo los tengo ordenados por tamaños, de mayor a menor. aunque tampoco difiere mucho el tamaño, pero bueno. Venga, buena tarde.
Es una forma de tenerlos en la estantería. Por sí,
de mayor a menor, tamaño. Pero, más alto o más gordo, porque es que esa es otra.
Alto, alto.
Alto, sí, claro. Porque sí. También
y
puede
luego,
ser...
Ordenarlo. Dime. Por autor, me parece... ¿Trabajas en la casa del libro o me parece un
pues hay gente que lo hace, Juan. Y luego otra cosa, horizontales o verticales, porque luego también está el diseño, ¿eh? Si tú los tienes en el salón y los tienes que tener bonitos o los quieres tener monos, pues hay
pues
que ponerlos en horizontal o vertical. Para
no, horizontal no suele ser, pero bueno. Yo tengo algunos mezclados, horizontal y vertical. Queda más también. Bonito también, ¿eh?
Por haciendo eso,
ahí. Es que hay libros gordos de fotografía que quedan... Es verdad que hay que tumbarlos.
Sí, es verdad, eso sí, es verdad. Sí. Bueno, pero esos quedan bien encima de una mesa, por ejemplo. También. Bueno, ¿cómo colocas los libros? ¿Te caben o no te caben en casa? ¿Dónde has tenido que llevar libros porque ya no te cabían? ¿Cómo te organizas? ¿Eres muy maniático con esto de los libros? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-1506-02. Gracias, Juan. Rosa.
Chao.
Ahora.
Y ahora me gustaría que conocieras el invento que Manuel ha fabricado para poder comunicarse con su abuela Felisa. Mira, ella lo ha bautizado oficialmente como el cacharro, así, directamente, el cacharro. Y es que Felisa tiene 96 años, vive en Burgos, y hombre, pues tiene algunos problemillas para poder hablar por teléfono. La primera conversación que tuvieron para probar el cacharro fue para contarse qué iban a cenar. Qué típico, ¿verdad? Seguro que tú con tu abuela has hablado sobre qué vas a comer, si has comido bien. Bueno, Felisa parece que en ese momento pues no lo tenía claro, pero sí su nieto Manuel. Él iba a cenar alcachofas con jamón. Oye, y el cacharro mandó el mensaje. Bueno, ahora el cacharro funciona con normalidad todo el día y Felisa puede hablar con todos sus nietos, no solo con Manuel, también con Bea, con Fran, con Ana, Lucía, Irene y con María. Pero es que ha sido Manuel, que también vive en Burgos, quien ha diseñado el cacharro. Pero, a ver, ¿cómo es exactamente? ¿Quién mejor que Manuel, ¿no? para explicarnos en qué consiste y cómo funciona este cacharro?
Es, pues eso, un cacharro, una caja, que es totalmente analógica. He intentado quitar todos los componentes digitales que pueden tener herramientas como WhatsApp o Telegram, en este caso elegí Telegram, Y lo he transformado al mundo analógico, que es a lo que mi yaya puede estar más acostumbrada. Tiene una serie de clavijas, como las antiguas telefonistas o operadoras de teléfono que conectaban llamadas de un sitio a otro y utilizaban unos cables para conectarlo, creo que en radio también se utilizaba, y yo lo que hago con esas clavijas es conectarla a ella, bueno, ella se conecta ella sola, claro, con diferentes nietas.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, el cacharro, en realidad Manuel lo ha llamado Yayagram y tiene un diseño muy básico, un botón, un micrófono, vamos, que no necesita nada más.
Al presionar ese botón se graba un mensaje y se envía a través de Telegram. Las nietas lo reciben, lo pueden leer, lo pueden escuchar, porque es un mensaje de voz, como un mensaje de voz cualquiera, y contestar, iniciar una conversación. Cuando ellas responden con texto, el Yayagram imprime a través de una impresora térmica como la que podéis encontrar en supermercados cuando se imprimen los tickets, se imprime a través de papel térmico la respuesta en un tamaño de letra que ella pueda leer, quitar el trozo de papel, leerlo con calma y, si ella quiere, responder de vuelta e iniciar una conversación.
Bueno, ¿qué te parece? ¿No es asombroso lo que ha inventado Manuel? Bueno, Manuel además es que ha pensado en todo. Por ejemplo, si su abuela Felisa quiere mandar un mensaje a todos los nietos a la vez,
hay una clavija especial que conecta a la yaya con todos los nietos de una sola vez y manda el mismo mensaje a todos los nietos a la vez. Entonces eso es muy útil para cuando quiere pues peinar a alguien o echar la bronca.
Bueno, lo dicho, o sea, no ha dejado detalles sin pensar para este Yayagram, un invento único que ha hecho en este caso el mundo de su abuela Felisa, pues un poco mejor, desde luego mucho más accesible. Todos son ventajas, hasta tiene un precio asequible para quien lo quiera construir.
No es muy caro, hubiera sido más barato incluso si lo hubiera hecho bien desde el principio, porque... Durante el montaje me equivoqué con una de las cosas y se quemó la primera tarjeta. Entonces tuve que comprar otra y, bueno, hubiera salido 30 euros más barato. Pero aún así el coste más o menos ronda entre los 110-130 euros más o menos.
Bueno, Manuel lo ha hecho porque tiene conocimientos, que para eso es ingeniero, pero hay que ver el aparato, lo chulo que es, que digo yo que su abuela lo llamará cacharro, pero que además queda hasta bien en el salón, como con un aire muy retro, que tiene esas clavijas con cada uno de los nombres de sus nietas, y la abuela solo tiene que ir pinchando la clavija en el nombre de cada uno. Y así le sale el mensaje que previamente han mandado por Telegram. Bueno, un invento extraordinario. Manuel ha explicado todo el proceso en su cuenta de Twitter y ha sido tal el éxito que hasta se plantea patentar el invento.
Sí, es verdad que se puede de alguna forma comercializar, es cierto. También es verdad que el producto, del prototipo este que yo he hecho para mi yaya, a un producto final que sea vendible, hay trabajo, hay camino, pero bueno, que muy posiblemente cualquier empresa que quiera invertir en ello podría hacerlo y se podría comercializar, no solo para gente mayor, sino para otros propósitos, porque al final es muy fácil seleccionar un contacto, dar un botón, grabar y enviar el mensaje. Es muy, muy rápido, la verdad.
Es rápido, es fácil. Te recuerdo que Felisa, la abuela de Manuel, tiene 96 años, lo utiliza de maravilla, le encanta su cacharro y además hasta tiene el nombre bonito, que es el nombre que le ha puesto Manuel, el inventor, Yaya Gram. Fíjate, qué historia. Lo que es una historia de película es cómo se buscó y se encontró la tumba de Miguel de Cervantes en Madrid. En unos instantes vamos a estar justamente ahí, porque se celebra el Día del Libro y hemos dicho qué mejor día que para acercarnos a la tumba de Cervantes. Pero ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Y dónde está exactamente? ¿Por qué? Ni tú, ni yo, ni mucha gente a lo mejor sabemos exactamente dónde se encuentra. ¿Por qué no es famosa la tumba de Cervantes? De todo esto hablamos enseguida, aquí a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sephora.
Mamá, eres mi mundo. Celebra el Día de la Madre junto a Sephora y disfruta de un 15% de descuento en maquillaje y tratamiento por compras superiores a 30 euros y un 10% de descuento en perfumes. Además, llévate una exclusiva bolsa de regalo. ¿A qué esperas? Dile lo mucho que la quieres solo en Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
¡Está buenísima!
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas, lo notan.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La vacuna está siendo la solución a la pandemia. Aquí en España hay 3 proyectos. La realidad es que ser investigador en nuestro país no es fácil.
Y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y...
Así está el panorama de la ciencia en España. Unos que intentan como pueden seguir trabajando y otros que han estado retrasando su jubilación para luchar contra el virus. ¿En qué momento decide que renuncia a su merecida jubilación?
En el momento que vimos que la pandemia estaba encima de la mesa.
¿Por dónde pasa la solución al problema?
Más financiación.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.